Buenos días. Hoy es domingo 12 de septiembre, 24º del tiempo ordinario. Los próximos días, 28 y 29 del presente mes de septiembre, se va a celebrar en nuestro seminario, en el Seminario Diocesano de Monte Corbán, las 26ª jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la palabra, bajo el lema Cantamos para ti. Tenemos con nosotros al responsable del secretariado bíblico, don Juan Abad, que estuvo con nosotros anunciando estas jornadas allá hace 4 meses, quien lo iba a decir, y que habíamos prometido que días antes iba a estar con nosotros y hemos sido fieles a la promesa. Buenos días, don Juan.
Buenos días, Gervasio, y muy buenos días también a todos los oyentes de la cadena COPE y especialmente a los que estáis ahora mismo escuchando Iglesia Noticias.
Bueno, estamos a tiro de piedra, 15 días precisamente de estas jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la palabra de Dios. ¿Y cómo van las inscripciones y cómo van los preparativos?
Pues te digo, Gervasio, que muy bien. La verdad es que, bueno, los preparativos ya están prácticamente realizados. Vendrán desde Verbo Divino, Rocío, que es una especialista en Biblia, para tratar este tema sobre los Salmos. Ahora hablaremos sobre ello si quieres. Y las inscripciones también van muy bien. La verdad es que lo hemos, a diferencia de otras jornadas, esta vez lo hemos reducido a 2 días por el tema de, bueno, por tomar las medidas necesarias en relación al tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sociosanitaria que vivimos. Y 2 días, y además la cuestión es que, digamos que lo hemos dividido en 2 grupos. Un día un grupo de 50 personas y al siguiente día lo mismo, pero para el otro grupo de 50 personas, que es lo que se nos permite en cuanto a aforo. Y realmente el primer día está lleno y el segundo quedan 15 personas por rellenar. Entonces,
exitazo, vamos, un éxito rotundo, ¿no?
Sí, la verdad, y como siempre hay alguien de última hora, por eso animamos a que de alguna manera se vayan apuntando ya, porque hay un aforo limitado.
Bueno, lo decía así de pasada, se va a profundizar en los Salmos, va a estar dedicado a los Salmos. ¿Qué son los Salmos?
Sí, la verdad es que los Salmos tienen o aunan lo que es la experiencia orante y creyente de autores, de personas que han tenido esa relación, esa experiencia con Dios, pero además es que en el Salmo también se recogen los sentimientos, las emociones, los pensamientos del propio autor humano. Por tanto, tenemos un diálogo entre Dios, ya ve en este caso desde el Antiguo Testamento, y a su vez tenemos también un diálogo con el propio ser humano. Diálogo entre Dios y el hombre, diálogo con el hombre mismo. Pero, bueno, los santos padres veían no solo la voz de Dios, sino también la resonancia de Cristo. Muchos salmos están adelantando lo que es la experiencia de Jesús de Nazaret, la experiencia de Cristo. Por tanto, tenemos varias voces, incluso de la Iglesia, resuena también la voz de la Iglesia. Por tanto, tenemos varias voces ahí que nos pueden ayudar a comprender mejor quiénes somos o qué somos en cuanto a comunidad creyente y quiénes somos en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Muy, muy interesante.
La relación del ser humano con Dios. ¿Cómo vemos a Dios cada uno? Es verdad, y esto es muy interesante, y aquí yo creo que profundizamos muy poco, ¿qué experiencia de Dios tenemos? Es decir, hay personas que pueden tener una experiencia, bueno, en este caso me refiero más a los judíos, pero también hay católicos y cristianos, muy temeroso, miedoso, diría. Hay otras que es más padre, que está con los brazos abiertos. Cada uno tenemos una imagen de Dios, no tiene por qué ser real. Es verdad que eso se refleja en los Salmos.
Sí, a ver, hay muchas anécdotas. Yo, sí, si quieres, puedo contar alguna, porque es muy interesante.
Sí, muy interesante, porque muchas veces, bueno, esa idea del Dios justiciero, que a veces sí aparece en las Escrituras, vamos a reconocerlo, aunque luego el Nuevo Testamento deja totalmente por tierra, es como una evolución, ¿no?, del incluso, ser humano, ¿no?
Incluso en el Antiguo Testamento ya aparece la idea del Dios amor. Por ejemplo, toda la literatura de los profetas, especialmente Oseas. Oseas tiene unos significados muy, 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 muy bonitos en relación a esta idea del Dios amor, ¿no?
Sí.
Mira, cuentan, no sé si te sonará el nombre de Cassius Clay, Mohamed Ali,
el gran campeón.
Bueno, dicen que se convirtió pues a otra religión.
Al Islam, me parece.
Sí, al Islam, porque no entendía la Biblia, no entendía por qué en la Biblia tenía que haber se contaban cosas extrañas,
sí,
¿no? Cosas que no forman parte de lo que es la relación de Dios-amor. El problema es, primero, que hay que saber entender e interpretar la Biblia. Y en segundo lugar, también depende de la imagen que tengas de Dios.
Ay.
Yo me he encontrado con personas que tenían la imagen de un Dios temeroso y en el momento de la muerte, un Dios de terror, y en el momento en que, bueno, iba a darle la extrema unción, pues resulta que sentían ese pánico de encontrarse con Dios. Y es justamente todo lo contrario. Y los salmos hacen referencia justamente a esas relaciones entre Dios con el ser humano, que realmente cambian la perspectiva y la experiencia. Yo creo también que... Mira, estaba una vez, cuando estaba párroco en un lugar, sí, de Cantabria, pues vinieron otras personas de otras confesiones y entonces me pidieron si podían dormir en el pórtico de la iglesia. Y me pidieron también si podía ver la iglesia. La iglesia es una iglesia muy bonita del siglo XVI aproximadamente, sí, con un retablo precioso. Y entonces me comentaban, vean la iglesia, oh, qué bonita, y había un Cristo crucificado. Y entonces me dijeron, nosotros creemos en todo, tenemos el mismo Dios, menos en ese que está en la cruz. Y entonces yo les contesté, sí, mira, pues yo precisamente creo, y creo a raudales, precisamente por el mero hecho de que en Cristo tenemos un rostro de Dios. Si no, tendríamos un Dios lejano, un Dios inaccesible, y sin embargo, para mí, Cristo nos ha acercado a Dios. La imagen de Dios está en Cristo, y resulta que Cristo es humano como nosotros, y por tanto, la imagen de Dios está presente.
Esto es muy interesante, don Juan. Claro, es muy joven. Don Juan es muy joven todavía, para algunos, quiero decir. En esto tenemos, bueno, una evolución, porque en la vida ha habido evolución. Es decir, antes se araba, yo siempre pongo este ejemplo, con araos de madera incluso, luego ya de acero, y ahora contra grandes tractores, ¿no? No conocía las santas misiones. Las santas misiones que iban a las parroquias. Yo me acuerdo, muy, muy de niño, que hicieron muy buena labor. No vamos a descalificarlo. No estoy descalificado, porque además era fruto de un tiempo. Y entonces juzgar la historia 50, 60 años después es absurdo muchas veces. Hay que ponerse en esa realidad. Y cometemos mucho ese error. Pero dicho eso, yo me acuerdo que sí. Aquellos padres que llegaban... El miedo, el terror, sí se sembraba en algunos aspectos. Uh-huh. Ha habido también una evolución en nosotros.
Sí, de todas maneras hay que entender también, tener presente que esto es como en la vida.
Y no es crítica, quiero decir, es fruto de un momento, ¿eh?
Sí,
no es crítica.
A ver, cada momento tiene su contexto. Decía
sí,
que un texto, decía un especialista, que un texto sacado de contexto es un pretexto.
Sí.
Por tanto, a veces se utilizan para muchas realidades que no vienen al caso.
Sí.
Pero realmente... Esto es igual que en el estudio de la Biblia. Realmente ha habido una evolución a lo largo del tiempo de cómo se estudia la Biblia, y desde esa perspectiva tenemos que la Biblia hoy en día, por ejemplo, se estudia desde una evolución progresiva. Pues lo mismo pasa en el ámbito eclesial, lo mismo pasa en la imagen de Dios, lo mismo pasa en la experiencia creyente, en la experiencia cristiana. Hay un proceso, una evolución, y todas las imágenes afirman, al final, nos acercan algo a quién es Dios para nosotros, pero desde luego nunca acaban ni agotan el modelo. Dios es mucho mayor.
Sin embargo, don Juan, si ha habido riesgos, y de hecho hay riesgos, ¿no? Esa sensación pendular que tenemos los seres humanos, es decir, pasar de esa imagen de Dios justiciero a que nada está mal, nada es pecado, todo es correcto y todo sirve. De ahí hay un paso. Bueno, a veces el medir las realidades. Dios es justo y nos ha dado libertad, pero también nos pedirá cuentas.
Sí, a ver, realmente yo creo que hay que compaginar y equilibrar un poco todas las realidades. Precisamente porque Dios es bueno y misericordioso, justamente nos ha hecho a nosotros libres, para que nosotros también, de alguna manera, vivamos desde esa realidad, seamos personas en crecimiento, personas realmente humanas. Él puede compadecerse de nuestras debilidades y Él puede compadecerse de nuestras limitaciones, pero también nos pide que seamos seres humanos libres y responsables. No vale decir lo que decía un programa de televisión, Steve Urkel, en aquellos tiempos, he sido yo, Pues mira, yo me acuerdo de alguna vez que estuve en algún juicio haciendo práctica, porque antes de entrar en el seminario hice otra
sí.
Bueno, pues estaba estudiando otras cosas, ¿no? Estaba estudiando otra carrera. Entonces, pues me acuerdo que el reo estaba diciendo de alguna manera al juez, decía, oye, mira, que sí, yo lo he hecho esto, pero es que no he sido yo, ha sido la sociedad que me ha hecho así, echando como balones
bueno,
fuera.
El pecado estructural, que se llama, ¿no?
Y entonces los peritos que habían instruido el caso le venían a decir... Y el juez le venía a decir algo así como, mira, sí, es verdad que la sociedad puede influir, pero tú tienes plenas capacidades y facultades y, por tanto, la decisión libre le te corresponde a ti. Precisamente el amor de Dios nos ha hecho libres para que nosotros podamos ejercer una cosa u otra. Y, al fin y al cabo, la bondad y la misericordia no están reñidas con la justicia.
¿Y hasta qué punto esa idea que todos tenemos de Dios, cada uno de nosotros, como le vemos, podemos influir, es bueno o es malo, o hay que dejarlo al libre albedrío?
Vamos a ver, yo lo que creo sinceramente es que la idea de Dios puede afectar a las relaciones con las personas. Realmente incluso desde una... Yo siempre, por ejemplo, cuando estoy con los matrimonios, siempre empiezo con esa pregunta, ¿en qué Dios creemos? ¿Un Dios solidario? ¿Un Dios solitario? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios de la comunidad? En fin, hay diversas posicionamientos con respecto a Dios. Lo que sí es cierto es que según tomemos la experiencia de Dios, ni siquiera la imagen, la experiencia de Dios, así actuaremos en la vida. Por tanto, pues ese es el criterio. Yo creo que hay que educar, sobre todo, en la experiencia del encuentro con Dios, porque eso nos ayuda a nosotros a saber quiénes somos a nosotros mismos también.
Y esa experiencia también nos ayuda y nos crea también, bueno, pues yo creo que un pozo, ¿no? Es decir, veríamos en el Evangelio, pues no sé, hace un mes, hace poquito, precisamente cuando los judíos estaban diciéndole a Jesús que comían con las manos sus seguidores, que no cumplían las leyes, las normas, vemos que los judíos están cargados de normas. Es decir, eso, y claro, lleva a decir, bueno, si es que las normas son buenas, pero como señales de tráfico, para que nos ayuden. Uh-huh. Pero no podemos hacer de las normas un todo, que también lo hemos hecho nosotros. Es decir, habrá que ir al fondo de la cuestión en eso. Es muy clara la experiencia de los últimos años de la Iglesia. Yo creo que es eso. Es decir, las normas nos deben de ayudar, pero no deben ser algo que seamos como, digamos, un yugo impenetrable. No, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillito. Una señora que tiene que atender a su madre en casa y que no puede ser domingo, los domingos de la misa, y vienen. Es que falta. Bueno, pues yo creo que la misa la ha tenido con su madre, aunque pueda verla por televisión. Uh-huh. O pueda decir. Es decir, pero muchas personas, por una educación, tienen ese sentido de la ley, ¿no? Al pie de la letra. Uh-huh. Y eso también es una herencia judía nuestra.
Vamos a ver, hay que entender un poco el contexto en el cual se establece lo que es la devoción a la ley.
Exacto.
La ley o la Torá se entendía, sobre todo en el tiempo del judaísmo, se entendía desde la perspectiva de que justamente era la manifestación expresa de la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria, la presencia, sí, de Dios. Por tanto, era intocable, es una manifestación plena y, por tanto, es intocable. ¿Qué significa? Pues, ¿qué produce a lo largo del tiempo? Pues que a esas Torah, a esos principios rectores de la relación de Dios con el hombre, pues se le añaden otros criterios humanos. Y entonces ya tergiversan de alguna manera. La teocracia significa que se mezclan normas sociales, normas políticas, normas religiosas, y ya se convierte en un mare magnum. Por eso Jesús le pregunta, ¿no? Oye, ¿cuál es el mandamiento, sí, principal de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede el hecho de que la ley, en cuanto entendida para el beneficio del ser humano, que le cultiva en el crecimiento de la libertad y de la responsabilidad, es positiva. Pero todo aquel tipo de ley que se convierta en abnegación y destrucción del ser humano, y hoy en la sociedad se están produciendo este tipo de realidades, pues me parece que no es tan positivo.
Es una maravilla hablar con usted, don Juan, de verdad. Y siempre nos quedamos, pero es que me está haciendo Iván, tengo que acabar. Y lo siento, muchísimas gracias, don Juan. Acabamos de forma apresurada, pero cuando hay algo muy interesante, muchísimas gracias. El saludo cordial de Iván Respuela en el control técnico de sonido. Don Juan Abad, muchísimas gracias. Gervasio Portilla, aquí al micrófono. Paz y bien.